but over the centuries, this week, starting today, leading up to Easter, is known around the world as Holy Week.
Bueno, tal vez sepas o no esto, pero a través de los siglos, esta semana, comenzando el día de hoy, hacia el Domingo de Resurrección, es conocida alrededor del mundo como Semana Santa. Ahora, hace 2000 años, esta Semana Santa comenzó de una manera extraordinaria. Y nadie se imaginó, hace 2000 años, que de la manera que comenzaría la Semana Santa ese año, terminaría en una tumba. Pero el Domingo de Palmas, hace 2000 años, la cual es el día de hoy, la cual se le conoce así como Domingo de Palmas, hace 2000 años, Jesús llegó montado a Jerusalén en un asno. La Biblia dice que las multitudes lo aclamaban. Las personas movían hojas de palmeras, las personas aplaudían. Hubo una increíble emoción y anticipación. Se estima que como 2.5 millones de personas atascaron Jerusalén, llenaron Jerusalén ese año por causa de la principal celebración de su año religioso, la cual era la celebración de la Pascua. Había 10 veces más de la población normal. La población normal de Jerusalén era solamente de 200.000 personas. Así que había personas por todos lados. Estaban durmiendo en tiendas de campaña, en las laderas. Cada posada estaba llena de gente. Era como en Times Square, en la víspera de Año Nuevo en Nueva York. De hecho, hace 2 años fuimos a Nueva York, a Times Square, en la víspera de Nuevo Año, y era una locura, había gente por donde quiera. De la misma manera era Jerusalén en ese tiempo. Estaba tan lleno que era una temporada de hermandad, pero la verdad era una temporada de empujones, estaba llenísimo. Solamente unos días antes de esto, Jesús había realizado un milagro, su milagro más maravilloso hasta ese momento. Había resucitado a un hombre llamado Lázaro de la muerte. Entonces se corrió la voz de que ese mismo Jesús que resucitó a Lázaro venía a la ciudad. Y el profeta Zacarías, centuriones antes de esto, había predicho que el Mesías entraría a Jerusalén montado en un asno. Cuando estas personas vieron a Jesús, quien recientemente había resucitado a una persona de la muerte, entrando al pueblo montado en un asno, se volvieron locos. La Biblia lo dice de esta manera en Lucas 19, versos 37 y 38, y dice, cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. ¡Bendiciones al Rey que viene en nombre del Señor! ¡Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto! Este tipo de escena nunca había sucedido anteriormente. Los discípulos, quienes habían caminado con Jesús hasta ese momento por 3 años, no habían visto nada como esto. Así que los discípulos se dieron cuenta que no iba a ser una semana normal. Algo extraordinario iba a pasar. Pero la realidad era que estos discípulos estaban demasiado distraídos con sus propias vidas. Sus vidas absorbentes. Estaban tan ocupados para reconocer lo extraordinario que sería esta semana. Veamos Marcos 14, 12, y dice así, el primer día del festival de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Ahora, es como preguntarle a Jesús, Jesús, ¿ya pensaste en esto? ¿Qué tipo de plan tienes para poder celebrar la Pascua? Ahora déjame decirte esto. Si yo hubiera sido Jesús, en ese momento, creo que me hubiera molestado un poco. Ahora, recordemos que Jesús había estado preparando a estos tipos por 3 años para aceptar la responsabilidad del liderazgo. Ellos iban a ser los líderes claves para su movimiento alrededor del mundo. Y solamente un día había pasado antes de esto, cuando Jesús les había dicho que iba a ser entregado en Jerusalén para ser azotado y crucificado. Así que el tiempo había llegado cuando Jesús pasaría la fundación del liderazgo a estos tipos. Era tiempo de que ellos tomaran alguna iniciativa y demostraran algo de responsabilidad. Este hubiera sido el tiempo perfecto de los discípulos de tomar la iniciativa y decir: Jesús, sabemos que tienes muchas cosas en tu mente esta semana, así que nos adelantamos y preparamos todo para la comida de la celebración de la Pascua. No te preocupes para nada, Jesús, tenemos todo bajo control. Y aún así, en el momento de su mayor necesidad, en el momento de la mayor necesidad de Jesús, los discípulos fueron a Jesús y dijeron: ¿ya hiciste planes para la comida de la Pascua? Sería como el esposo diciéndole a su esposa, al momento que ella está preparando sus cosas que se va a llevar al hospital para una cirugía que va a tener de mucho cuidado y va a estar en recuperación en el hospital por algunas semanas. Entonces sería como el esposo diciéndole a ella, a su esposa: ¿ya hiciste planes para que alguien venga a cortar el césped mientras que estás en el hospital? ¿Y qué hay de mis camisas? ¿Quisieras que te lleve la plancha y el burro para planchar al hospital? Eso no tendría un buen resultado, ¿verdad? Pues es similar a eso, lo que está pasando aquí. Ahora, recuerda que Jesús sabe que va a morir. Pero Él también sabe cuándo va a morir y cómo va a morir. Todos sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cuándo vamos a morir o cómo vamos a morir. Jesús sabía que iba a pasar por la tortura más insoportable que nadie podría imaginar. También sabía que iba a llevar todos los pecados del mundo entero a lo largo de la historia. Los iba a llevar sobre Él mientras estaba en la cruz. Sabía que iba a ser la experiencia más insoportable que una persona haya vivido en la historia del mundo. También sabía que por primera vez en la eternidad iba a ser separado de Dios el Padre. Fue un momento en que Jesús hubiera querido que sus mejores amigos lo ayudaran a llevar su carga, aunque sea un poquito. Pero los discípulos estaban tan distraídos con sus propias vidas, envueltos en sí mismos, que no estaban ayudando a Jesús en nada, para nada, en absoluto. Jesús, ¿ya has hecho algún preparativo para la cena de la Pascua? Es lo que ellos dicen. Es lo que ellos le preguntan a Jesús. Pero ¿cómo Jesús responde a esto? La Biblia dice que Él humildemente les da instrucciones sobre qué hacer. Él no se molesta contra ellos. Él no explota de enojo sobre ellos. No les da un discurso. No les dice: tengo que hacer todo yo. Jesús quería que supieran que no importaba cuán distraídos estaban. No importaba cuán envueltos en sí mismos estaban. Aún así, Él quería que ellos estuvieran con Él. Quería que estuvieran alrededor de su mesa. Creo que la mayoría de nosotros somos como los discípulos. Usualmente somos personas muy distraídas. Todos estamos muy ocupados. ¿Acaso no es así? Vamos de aquí a allá sin detenernos, estamos ocupados. Y por esa causa, a veces nos perdemos de los momentos significativos en los que nos encontramos. Algunos de nosotros estamos en esta Semana Santa muy distraídos por varias cosas. Una maestra de escuela dominical estaba dando su clase a los niños pequeños al acercarse pues la temporada de Pascua o el Domingo de Resurrección. Y ella dijo, ¿cuál es el significado de la Pascua? ¿Alguien sabe? Y un niño contestó, yo sé, la Pascua significa un conejo y huevos. Y ella respondió, no, eso no es lo que significa. Y luego otro niñito dijo, yo sé, la Pascua significa la primavera y la nueva vida. Y ella respondió, no, eso está un poco más cerca de la respuesta correcta, pero eso no es todo. Finalmente otro niño dice, yo sé, la Pascua significa que Jesús murió en la cruz y resucitó de la tumba para vivir para siempre. Y la maestra dice, eso es absolutamente correcto, muy bien. Y el niño continuó diciendo, y si él ve su sombra, eso significa que tenemos 6 semanas más de invierno. Estamos distraídos con otras cosas. Durante el tiempo de Pascua hay muchas cosas que nos distraen. Los conejos de Pascua, huevos escondidos, nuevos vestidos, sombreros, almuerzos, etc. Varias creencias. Pero la Pascua es mucho más que eso. Es más que la primavera y la nueva vida. Y aunque la Pascua o el Domingo de Resurrección, como mejor lo conozcas, aunque es el día más significante del año para los cristianos, tendemos a distraernos toda la semana. Pero la buena noticia es que durante la primera Semana Santa, los discípulos se distrajeron como nosotros. Pero Jesús aún invita a esos discípulos distraídos para venir y estar con Él. Creo que al comienzo de esta semana significativa, Jesús nos está diciendo lo mismo a cada uno de nosotros. Jesús está diciendo, ven y está conmigo, invierte tiempo conmigo, quiero que pases tiempo conmigo. Jesús está deseando pasar algunos momentos con cada uno de nosotros esta semana que viene. Aún antes de que llegaras aquí el día de hoy, pensando o trayendo en la mente 1,000 cosas, Jesús pensaba en ti. Jesús te tenía en su mente. La verdad es que los próximos 7 días nos ofrecen a todos una oportunidad increíble para experimentar la obra de Jesús en nuestra alma. Pero tenemos una elección que hacer. ¿La aceptamos o la ignoramos? ¿La recibimos o la tiramos? ¿Nos apoyamos en ella o caminamos alrededor de ella? Creo que una de las mejores maneras para comenzar esta Semana Santa es hacer una decisión sobre cómo vamos a pasar esta semana. Y te recomiendo que hagas una oración y digas, Dios, no voy a dejar que cosas que no son importantes me distraigan esta semana de estos momentos significativos. No voy a moverme tan rápido para no pasar por encima de esos eventos que te llevaron a la cruz. Voy a detener mi alma y permitir que Jesús alcance lo profundo de mi alma y me toque. Espero que todos los días de esta semana encuentres un lugar tranquilo, por lo menos por unos minutos, y detenerte lo suficiente para reflexionar sobre el verdadero significado de la Pascua, del Domingo de Resurrección. Y quiero que te pongas de pie un momento, por favor. Y vamos a hacer esta oración. Y vamos a repetir todos juntos. Dios, no voy a dejar que cosas que no son importantes me distraigan esta semana de estos momentos significativos. No voy a moverme tan rápido para no pasar por encima de esos eventos que te llevaron a la cruz. Voy a detener mi alma y permitir que Jesús alcance lo profundo de mi alma y me toque. Pueden sentarse. También los invito a leer Lucas, los capítulos 22, 23 y 24, una y otra vez durante la semana que viene. Luego ora sobre lo que estás leyendo. Permítele a tu mente y a tu alma penetrarse en esas escenas. Mientras hacemos esas cosas, nos ayudarán a prepararnos para el próximo fin de semana y celebrar el domingo de resurrección, celebrar la Pascua, la resurrección de Jesucristo. Bueno, continuamos con la historia en Marcos 14, versos 17 al 19, y dice así: Por la noche, Jesús llegó con los doce. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo: Les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿Seré yo? Cuando estás bajo estrés, una de las cosas que más necesitas es la lealtad de tus amigos. Necesitas saber que tus amigos estarán contigo a través de lo fácil y a través de lo difícil. Pero cuando Jesús más necesita a sus amigos, tiene que lidiar con un traidor. Tiene que lidiar con la traición entre sus amigos más cercanos. La Biblia continúa y dice que esto le preocupa mucho a Jesús. Y la mayoría de nosotros sabemos que la Biblia dice que Judas ya había vendido a Jesús y que hizo arreglos para llevar a los enemigos de Jesús hacia él después del anochecer. Pero lo sorprendente de esto es que Judas era tan engañoso, era tan astuto, que ninguno de los otros discípulos sospechaba que era él. Ninguno sospechaba que el traidor era él. De hecho, cuando Jesús les dijo que había un traidor entre ellos, todos estaban muy angustiados. Y todos dijeron: Señor, ¿soy yo? No soy yo, ¿verdad que no? Nadie sospechaba de Judas. Nadie dijo: Oh, yo sé quién es. Este es el que anda siempre transeando. Este es el que apuñala por la espalda. Es este Judas. Nadie dijo eso. Incluso nadie sospechó de él. Y cada vez que estamos involucrados en el pecado, el engaño casi siempre está involucrado, porque no queremos que nadie más lo sepa. Ahora, si yo hubiera sido Jesús en ese momento, creo que cuando cada uno de los discípulos decía: Señor, soy yo, yo habría respondido: No, no son ustedes, es ese Judas, el transeador. ¿Acaso no lo han visto en reuniones secretas con personas que quieren matarme? ¿No lo han visto haciéndome de menos? ¿Por qué Jesús no dice quién es? Pienso que si Jesús hubiera dicho que era Judas, en ese momento, Judas nunca hubiera salido de esa habitación con vida. Sabemos que Pedro tenía una espada y no tenía miedo de usarla. Pero en vez de esto, Jesús dice lo siguiente en Marcos 14:20. Él contestó: Es uno de ustedes doce que come de este plato conmigo. Creo que Jesús aquí le está haciendo un último llamado a Judas. Creo que le está dando a Judas otra oportunidad. Creo que era su manera de decir, sé lo que planeas hacer, Judas. Esto tiene que suceder, pero no tienes que ser tú. No tienes que involucrarte. Por supuesto, en esa noche, Judas no fue el único discípulo imperfecto que estaba en la habitación. Durante esa cena de Pascua, estalló una discusión entre los discípulos. ¿Recuerdas de qué se trataba? Se trataba de quién de nosotros será el mayor en el reino de Dios. Solamente puedo imaginarme qué tan decepcionado Jesús debió estar al escuchar a sus discípulos discutiendo sobre esto. Debió haberse preguntado, ¿no han aprendido lo que he estado tratando de enseñarles estos últimos años? ¿Dónde estaban las veces en que les hablé que el más grande de ustedes es el servidor de todos? Y Pedro aún presumió un poco después y dijo en Marcos 14:29, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Entonces aquí tenemos este grupo de personas imperfectas, con muchos defectos, y en medio de todo esto, Jesús les da una invitación increíble de gracia. Veamos los versos 22 y 24 de Marcos 14. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Vamos a recibir la comunión o la Santa Cena, como muchos la conocen, en unos minutos. Y creo que es muy importante para nosotros recordar que la primera vez en que Jesús sirvió la comunión, la sirvió a un grupo de personas muy defectuosas y muy imperfectas. Quiero que sepas que la comunión es para las personas que son imperfectas y para las personas quienes han fallado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han fracasado en la vida? ¿Cuántos de ustedes dicen, yo no he fallado mucho, pero la persona enseguida de mí ha fallado un montón? El pan y la copa son para las personas que han fallado. Son para las personas que son imperfectas. La comunión o la Santa Cena, como lo llames, es para las personas distraídas. Es para las personas quienes se han equivocado en sus vidas. Es para las personas que han lastimado a otros. Es para las personas que están en oscuridad, por lo menos en ocasiones, en sus corazones. Esta cena era para las personas como Judas, personas con secretos que nadie más sabe. Es para las personas como Pedro, quien presumía de su compromiso espiritual y de su madurez espiritual, y quien falló en cumplirlos. Una de las mejores cosas de Jesús es que Él invita a personas imperfectas, personas como tú y yo, a la mesa de la comunión. Muchas veces solamente tenemos que detenernos lo suficiente para examinarnos a nosotros mismos. Y esta semana es perfecta para hacer eso. Como el rey David oró en Salmos 139, versos 23 y 24, diciendo, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Esa es una oración muy buena para hacer antes de recibir la comunión, antes de recibir la Santa Cena. Una de las cosas sutiles o misteriosas acerca del pecado es que puede meterse en nuestras vidas tan fácilmente. puede comenzar con una pequeña excursión en nuestro pensamiento. Puede comenzar con una pequeña mentira blanca que decimos para cubrir nuestras huellas o para evitar la vergüenza. Puede comenzar con un poco de coqueteo. Esos pequeños pecados, entre comillas, empiezan a agarrarnos poco a poco. Y si no nos detenemos lo suficiente para examinarnos de vez en cuando, ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí. El pecado fácilmente puede agarrarnos, ¿verdad? Una maestra de la escuela dominical tenía en su clase a este niño tan rebelde e inquieto y no podía hacer nada con él. Finalmente, un día en su frustración, ella lo agarró de los brazos y le dijo: «Muchachito, creo que el diablo te ha agarrado y te tiene atado». Y el niño se le quedó viendo a sus ojos y le dijo: «Yo también creo eso». Así que permíteme preguntarte, ¿qué es lo que te ha atado? ¿Qué es lo que hay en tus pensamientos que te están atando? ¿Qué está dominando tus comportamientos o tus palabras o tus acciones? ¿Qué está dominando tu tiempo, tu dinero, tu sexualidad, tu carrera? ¿Qué es lo que te tiene atado? Las buenas nuevas es que Jesús sabe sobre todas nuestras imperfecciones. Él sabe de todos los pecados que hemos cometido hace 10 años. Él sabe sobre todos los pecados que cometimos anoche. Por eso necesitamos de momentos como esta Semana Santa para tocar, para examinar nuestras almas. Creo que muy dentro de nosotros todos anhelamos eso. Creo que para algunos de ustedes Dios los trajo aquí hoy para decirles: es posible que hayas renunciado a mí, pero yo no he renunciado a ti. Dios trajo a algunos de ustedes hoy aquí para decirles: es posible que no creas en mí, pero yo creo en ti. Y quiero invitarte, con todas tus distracciones y con todas tus imperfecciones y con todas tus fallas, quiero invitarte a que veas mi trayectoria esta semana y que recuerdes lo que hice por ti. El hecho es que Dios está diciendo, nos está diciendo a cada uno de nosotros, cualquier cosa que hayas hecho, lo que sea que ahora eres, no importa. Quiero que regreses a casa. Vamos a recibir la comunión y el grupo de alabanza nos va a dirigir. Y usa este tiempo para recordar a Jesús, para recordar su cuerpo derramado y su sangre en la cruz. Pero también recuerda todo lo que Él ha hecho por ti. Y si necesitas arrepentirte de algo, usa este tiempo para hacerlo. Y luego ven y recibe la comunión, recibe la Santa Cena. La copita de jugo está dentro de la copita de pan, son 2 en 1. Ven y tómalo. Y ten un momento con Dios. Después volveré y concluiré el servicio.
Arms are open wide for you. regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Dream your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar.
Together, Lord, I need. My rise.
righteousness. Oh God, how I need you. When sin runs deep, your grace is warm. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. And when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay.
Semana Santa maravillosa. Realmente creo que va a ser la semana más significante y espiritual para muchos de ustedes. Cada día leo varias veces Lucas 22, 23 y 24 y recorre esas escenas y pídele a Jesús que trabaje en lo profundo de tu alma. Y el siguiente fin de semana vamos a tener un fin de semana increíble de celebración, celebrando a Jesucristo resucitado. Va a ser maravilloso. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar.